Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, muy buen día. Bienvenidos a Polifónica. Es 21 de julio, son las 9 de la mañana. El equipo que hace posible este programa es Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez en los controles de cabina de transmisión, Rodrigo Íñiguez en redes sociales y Raúl Peguero en cabina de grabación. Y en este micrófono, Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias, desde Ameca, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana queremos compartir con ustedes una producción especial que realizamos con motivo de la exposición Mitósfera de Daniel Kent, que se exhibe en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Y tuve la oportunidad de charlar con el propio maestro Kent y el curador Avelino Sordo Vilchis. Este material fue trabajado desde el diseño sonoro por mi gran y querido productor Juan Almeida, a quien agradezco muchísimo el tratamiento cuasi cinematográfico que dedicó a Mitósfera. Y bueno, pues también queremos dar la bienvenida a una nueva colaboradora. Dolores Garnica estará el día de hoy con nosotros estrenando esta colaboración. Y bueno, y así seguiremos trabajando mes con mes para llevar a ustedes este material. Y bueno, pues Dolores Garnica es ensayista, es periodista y freelance en comunicación. Es columnista de artes visuales para la revista Magis del ITESO y también colaboradora y curadora habitual en la revista Lubina de la Universidad de Guadalajara. Ha trabajado más de 10 años en el periodismo con una serie de columnas críticas sobre arte contemporáneo. En 2010 obtuvo la beca de jóvenes creadores en el PECDA Jalisco y en el 2016 y 2017 coordinó la Feria Municipal del Libro de Guadalajara. Así que comenzamos con esta primera colaboración y le damos la bienvenida con todo nuestro cariño a Dolores Garnica.
En el fondo de mi closet hay un joyero negro de madera que contiene un par de aretes en forma de león que eran de mi abuela, una piedra que recogí en el mar, una fotografía de mi graduación, una onza Troy y una servilleta de tela que me gustó y robé. La busqué este 14 de julio por la noche, poco después de enterarme de la muerte de Christian Boltanski. Lo hice porque quería, por un instante, reconocerme. Porque para el artista francés, la ropa, esos objetos por más pequeños e infames e insignificantes, todo lo que hemos tocado se mimetiza en nosotros bajo dos preceptos, historia y olvido. Cito al artista. Parte de mi trabajo ha sido acerca de lo que llamo pequeña memoria. La gran memoria está recogida en libros y la pequeña trata sobre cosas menores, trivialidades. Parte de mi obra ha estado orientada a preservar esa pequeña memoria que distingue a las personas, que las hace únicas. Así, el ya muerto Boltanski nos dejó un rico recuento de su pequeña y su gran memoria. Su obra en libros, colecciones y museos, pero también los audios de los latidos del corazón de más de 160.000 personas de 20 países diferentes, resguardados hoy en el sótano de un museo de una isla en Japón. En México, Boltanski en 2003 subrayó la vida en los conventos en los siglos pasados, donde se resguardaban a las mujeres que sobraban, como en los archivos, y que pasaban toda la vida encerradas sin derecho a una memoria pequeña o grande. Dejó también la constancia de que los registros, esos archivos, muchas veces son monumentos fríos, que las torres de archiveros amontonados, viejos y oxidados, se asemejan a las montañas de ropa, a las montañas de dientes, a las montañas de cuerpos, de cenizas, del horror que queda claro que aún no entendemos, porque como escribió Imre Kertész, si Auschwitz ha sido en vano, Dios se ha declarado en quiebra, y si hemos llevado a Dios a la quiebra, nunca entenderemos Auschwitz. Y nosotros seguimos buscando en fosas, amontonando víctimas, olvidando existencias, aunque los aretes y las piedras que alguien recogió en el mar. Richard Boltanski ha muerto y también nos dejó esta lección. Nombrar, marcar, recordar, tiene un nombre y tiene mucho valor. Cuanto más se muestra la presencia de alguien por su nombre, un latido del corazón, una vieja fotografía, una ropa usada, más se dice de su esencia. Mostrando la ausencia, yo digo, esto tuvo lugar. Hoy me pregunto, ¿qué haremos para recordar tantas ausencias?
Para Polifónica, Dolores Garnica.
Agradecemos muchísimo esta colaboración a Dolores Garnica y bueno, nos quedamos pensando en esto, ¿qué haremos para recordar tantas ausencias? Te enviamos un abrazo y te esperamos muy pronto aquí en Polifónica. Seguimos.
Thank you.
Polifónica. Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura.
Hola a todos y todas, les habla Prisciliana Hernández Velasco, cantante. Quisiera hacerles una invitación al concierto para clarinete, piano y voz que realizaremos el clarinetista Eric Becerra, el maestro Sergio Hernández al piano y yo, soprano. Interpretaremos repertorio de compositores alemanes como por ejemplo Kalibota, Brahms, Strauss y Schubert. Sí, música de cámara del periodo romántico, muy bonita, un programa muy muy bonito, y será a beneficio de la asociación Trasplantados en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, AC, una asociación que trabaja desde hace muchos años con pacientes que necesitan un trasplante o pacientes que ya fueron trasplantados y requieren de un tratamiento para continuar con su trasplante. El concierto será el día 23 de julio a las 20 horas, viernes 23 de julio a las 20 horas, 8 de la noche, en el Teatro Jaime Torres Bodet. Los boletos se pueden conseguir vía telefónica al número 333-900-7350. Repito, 333-900-7350. 50. El costo del boleto, la cuota de recuperación del boleto, será de 300 pesos. Solamente tenemos 65 lugares disponibles de un aforo de aproximadamente 300 personas. Será un concierto pequeño, absolutamente cuidado con todas las medidas para seguridad. Y bueno, los esperamos con mucho cariño y con muy bonita música.
Pixel. Pixel. Aproximaciones a los personajes de la cultura. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Mitósfera de Daniel Kent. ¿Qué es mitósfera? Daniel Kent.
Es una palabra inventada que curiosamente encontré ciertas referencias en internet, ¿no? Pero está relacionado con los mitos y esta esfera donde se forjan los mitos, que es una especie de esfera mental de donde proceden los mitos a través de desde la más remota antigüedad, se han imaginado cosas y se han relacionado con fenómenos de la naturaleza y de la psicología humana también. ha sido algo muy utilizado por muchos filósofos y comentado y demás. Y básicamente es eso, es esa esfera que nos revela todos estos acontecimientos que suceden ahí dentro de ese mundo que es la mitosfera, ¿no?
Mitosfera es el nombre de la exposición del pintor, escultor e ilustrador Daniel Kent, que actualmente se exhibe en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y que se inauguró el pasado 6 de mayo. Daniel Kent construye este universo a partir del mito, de lo místico. Nos revela cómo trabaja y cuáles son sus búsquedas, referencias y encuentros en la conceptualización de su obra.
Fíjate que no uso referencias específicas de nada. Tengo un gran interés desde hace mucho tiempo en general por los mitos, y eso me ha metido también a entrar hasta cierto punto a algunos estudios relacionados con la alquimia, que utiliza mucho como tema los mitos, y la Kabbalah y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces es una mitología personal. Digo, realmente, ¿qué te diré? Empiezo a trabajar directamente sobre la tela y empiezan a aparecer estas cosas, ¿no? Dejo pues que mi espíritu ahí viaje un poco por ahí y trato de no censurar absolutamente nada de lo que vaya apareciendo. Es algo así, es un fenómeno que se da de una manera muy natural. Es muy espontáneo. Primero surgen ellos y luego ya me armo yo de conjeturas. Y efectivamente no tienen nombre, o sea, son unos mitos sin nombre, pero sí he encontrado relaciones de algunos de los personajes que aparecen, por ejemplo, encontré en el libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges, encontré unos personajes que se llaman Valdanders, por ejemplo, que por cierto hicimos un libro hace tiempo, editado por la Universidad de Guadalajara con Dante Medina, que se llama así, Valdanders. Y estos Valdanders los explica en este libro, se explican como aquellos seres que van y vienen, que deambulan, que están constantemente cambiando de forma y que únicamente pueden observarse con el rabillo del ojo, porque si tratas de verlos directamente, desaparecen. Entonces, bueno, encontré esa referencia, y todos los mitos en general, además de todas las mitologías antiguas, ¿no? Quiero decir, tengo una gran afinidad por Egipto, la India, y también desde luego con el arte celta. ¿Un mito favorito? Creo que no. Pero digo, sí, Orfeo y Eurídice, por ejemplo, me apasiona el tema y muchos otros temas en general de la mitología, ¿no?
Portales hacia mundos fantásticos, figuras caprichosas, personajes femeninos, duendes, animales extraños, peces, gatos, cuasi invisibles, liebres brillantes, aves acuáticas, elementos mágicos y simbólicos flotan en los enormes cuadros que visten las salas. Daniel Kent nos habla de su relación con el misticismo, su vínculo.
Fíjate que es una cosa también natural. Desde muy jovencito tuve una gran inclinación por meterme en la cuestión de los misterios, ¿no? Tuve un proceso ahí de que mi madre era muy católica y terminé abandonando esa experimentación en relación con el catolicismo, porque era yo muy preguntón y no me daban respuestas ahí, entonces empecé a buscarle por otro lado. Entonces me metí en algunas cuestiones místicas desde muy joven, ¿no? Busqué un poco la masonería, el rosacrucismo y también algunas de las técnicas de meditación orientales, ¿no? Me metí mucho en la filosofía también y en los filósofos místicos. Entonces ha sido un largo camino. Hace un largo camino porque, bueno, ya son 50 años pintando. Y desde el principio te podría yo mostrar trabajos que denotan eso, ¿no? Denotan ese interés, pues, por lo oculto, por el misticismo. Porque me parece que es todo un mundo maravilloso, ¿no?
Kent trabajó la exposición entre 2008 y 2021. Y menciona que nunca puede pintar un solo cuadro, que suele trabajar más de 10 al mismo tiempo. Entonces preguntamos, ¿cómo fue la elaboración de esta obra a través del tiempo? Daniel Kent.
He estado relacionado con estas cuestiones desde hace muchos años, pero empecé el milenio haciendo trabajos un poco más grandes. Ya había hecho yo un par de murales. Hay un mural en el metro de la Ciudad de México, por ejemplo, que se montó ahí en la estación Linda Vista, y es un mural de 4.5 metros por 14 metros, ¿no? Y siempre me ha gustado pintar grandote también, un poco como una aventura, porque desde luego son cuadros que difícilmente alguien se puede llevar a su casa, ¿no? Son muy grandes. Pero me di vuelo, hice unas 40 piezas más o menos, de las que se escogieron 20 para la exposición. Y estuve muy, muy a gusto trabajando todas esas telas. Que te digo, con una gran libertad, empiezo a manchar y empiezan a aparecer cosas ahí muy interesantes, ¿no? Algunas muy dramáticas y otras que tienen cierto aire jocoso, ¿no? Porque aparecieron personajes ahí un poco burlones y lúdicos, y hay como una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que eso se da de una manera natural, porque sí, necesariamente los temas dramáticos te meten en una cierta tensión. Hay una cierta tensión para elaborarlos y un cierto estado de ánimo, ¿no? Hay cierto peso mental ahí, ¿no? Y cuando trabajas estas cosas lúdicas, más curiosas, como de circo, como de teatro, es todo más ligero, ¿no? Hay mucha risa, mucha burla. Con algunos de ellos yo he terminado riéndome como loquito solo en el estudio, porque aparecen personajes verdaderamente curiosos, ¿no? Pero eso se da, yo creo, de una manera natural, porque la mente no puede estar todo el tiempo en la tensión. Tiene estados en que se relaja, entonces estas son expresiones de esos estados, ¿no? De que la mente se relaja.
Pedimos a Kent nos describiera la exposición.
Pues, mira, así digo, describirlo completamente, no, hay que verlo, porque te podría referir, por ejemplo, este personaje que se les ocurrió poner fotografiado para la invitación allá afuera en el museo. Hay una especie como de toro que trae una antorcha, tiene cierta forma humana, es una mezcla de humano con toro, pero no sé, cada quien se imagina cosas diferentes y además cada quien interpreta cosas diferentes de la obra. Como son cosas muy caprichosas, no tienen una referencia específica, o sea, yo no podría dar una ruta para que se comprenda o se entienda el concepto de cada cosa, ¿no? Se convierten en concepto después, posteriormente, y cada quien hace conjeturas personales en relación con su sensibilidad, con lo que piensan, o las referencias que encuentran en relación con imágenes ya conocidas.
Soy María Isabel Toledo. Una exposición bastante impresionante. Llenan un poquito de controversia la mente de cada espectador. El ver formas un tanto infernales y a la vez ver cosas que vemos en la actualidad. Los mismos demonios que tenemos nosotros como mente, que estamos identificados con este cuerpo, pero vemos el sufrimiento también de un alma que está ahí. Y se ve el sufrimiento de las caras, de que realmente estamos en este mundo y no sabemos en otro mundo qué es lo que vamos a pasar. Pensamos de que este mundo aquí queda, pero a la vez piensa uno que existe otra realidad. Ya cuando no está uno presente, ve esos demonios. Y cuando deja uno este cuerpo, también ver cómo el alma se está uniendo y pagando muchas veces lo que son nuestros actos. Creo que deja mucho para meditar realmente los demonios que tenemos cada quien, y aunque nos espante un poco, pero creo que ese es un mundo surrealista que a la vez es realista.
Juan Pablo Rodríguez. Pues sí, escenas un poco grotescas, como muy un poco exacerbadas, y pues un buen ejemplo de un surrealismo tapatío, ¿no? Como visiones apocalípticas, un poco así, o sea, sí hay un poco de, como siento un poco de desesperanza.
Daniel Kent traza en libertad, sin idea previa. Luego cada cuadro evoluciona hasta materializar el sueño. Le confiere la oportunidad de su propia expresión. Permite que el tema por sí mismo se manifieste. La manzana de la discordia, el estanque de la memoria, ruido interno, nacimiento del ave fénix. Son algunos de los títulos. Ellos, al igual que sus cuadros, hacen volar la imaginación en medio de un entorno pletórico de magia y misterio. ¿Quién es Daniel Kent? Abelino Sordo.
Híjole, ahí sí ya me metiste en dificultades, ¿no? ¿Quién es Daniel Kent? No sé exactamente quién sea Daniel Kent, pero me gusta lo que hace Daniel, fíjate, es curioso. Respecto a lo que hace Daniel como artista, a mí me provoca también, así como la curaduría me provoca muchísimos sentimientos encontrados. Hay cuadros que me encantan y hay otros que no, y encuentro fascinante, encuentro profundo el mundo que me muestra a través de su arte, ¿no? Admiro muchísimo su capacidad de dibujo, por eso siempre que ando en estas cosas, siempre, no, saca los dibujos. Si recuerdas la que hicimos en la otra que me pidió Daniel que interviniera, que es la que hicimos en Mura hace como 4 años, presentamos en vitrinas unos dibujos, también fue necedad mía. Yo siempre quiero mostrar al dibujante Daniel, porque también me obsesiona un poco el dibujo, porque el dibujo ahí está, es lo que le da estructura, es lo que le da fundamento a todo esto. Sin eso es muy difícil que exista todo lo demás, ¿no? Y por eso esa exposición extra que metí ahí, un poco a mansalva, que son los, porque son 66 dibujos. En realidad yo les traje a los muchachos, creo que 80 dibujos, ya no me acuerdo ahorita. Es toda una libreta. Y eso que yo ya había seleccionado, o sea, yo eliminé como 10. Creo que era una libreta de 100 hojas, o sea, 100 dibujitos. Y al final quedan 66, es como una exposición de Vermeer, ¿no? Finalmente, de miniaturitas, ¿no? Uh-huh. Ahí insertan este otro, pero que dialoga muchísimo con la pintura, creo yo, por lo menos yo así lo veo, espero yo que la gente también lo vea y descubra. También es un poco mostrarle a la gente claves, ¿no? De algunos personajes que por ahí sobreviven, salen del dibujito y se meten a los cuadros y sobreviven por ahí, y por ahí andan. Uh-huh. Está chido eso, por eso me gusta la idea esta que pongo en el texto, de que me gustaría que un día se salieran los personajes y empezaran a caminar aquí por él y se sentara uno aquí con nosotros, entonces, uno de los muchachos aquí.
Daniel Kent nació el 3 de enero de 1950 en Guadalajara. Es autodidacta de formación y su trabajo es reconocido por diversas publicaciones en libros, periódicos y revistas desde 1972. Daniel Kent.
Fíjate que ha sido más bien un desarrollo. Me han interesado siempre todas las técnicas. Y cuando eres muy joven, empiezas a hacer tus pininos. Copié mucho de la realidad, copié mucho de fotografías. Hacía yo chambitas a los 15 años de pintarle el hijo a la señora o el retrato de la señora. Ganaba yo un poco de dinero con eso. Hacía tarjetas de Navidad, chambitas que me dejaban de ese tipo, porque siempre tuve una cierta habilidad para el dibujo, caricaturas, hice diseños de modas, hice muchísimas cosas, ¿no?, que me daban ahí un poco de dinero, y copié mucho de la realidad, y luego me interesó mucho la figura humana, entonces sí tomé talleres, yo estudié un año de arquitectura y los 2 años de diseño industrial, y luego abandoné la carrera, ¿no?, para dedicarme totalmente a la pintura. Eso sucedió a los 22 años cuando mi padre murió. Y entonces ya me dediqué totalmente a la pintura, pero empecé haciendo mucha ilustración también. Y cuando me di cuenta de que tenía imaginación, abandoné todo ese tipo de cosas de andar de copión, que me sirvió mucho porque, bueno, te conviertes en una persona muy observadora y aprendes muchísimo del mundo concreto. Pero cuando me di cuenta que había imaginación y empezó eso a brotar de una manera natural, ya lo hice así, ¿no? Hasta la fecha. O sea, no, Por eso te digo que no hay una referencia muy específica, ¿no? De en qué momento sucedió una cosa u otra. Desde muy joven, pues. He tallado madera y he tallado mármol también. Y en la gráfica me he metido en todo, en el grabado, en el agua fuerte y en la litografía. He hecho un poco de todo porque me interesan mucho todas esas técnicas. He hecho bastantes trabajos. Y también dentro de la pintura, pues he experimentado mucho. He hecho obra muy texturada o obra sin textura, muy lisa, utilizando diferentes técnicas, diferentes maneras de hacer las cosas, porque sucede que cuando logras cierto resultado y repites ese resultado, hay un momento en que te aburres un poco, ¿no? Porque te sale muy fácil y el reto es buscarle por otro lado, ¿no? Y eso me ha pasado a mí. Y por eso me he metido en tanta cosa, un poco desordenadamente, porque no tengo una disciplina muy ordenada. O sea, trabajo todos los días, pero así, como viene. Y trabajo mucho mis libretas, por ejemplo, con el café de la mañana, empiezo a dibujar en mis libretas, y luego de ahí ya me paso al lienzo, me paso a alguna escultura que estoy haciendo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo hago desordenadamente, como me viene el capricho.
El editor y promotor cultural, Avelino Sordo Vilchis, conoce a Kent desde hace más de 30 años. Es el curador de Mitósfera y nos comparte cómo vivió la experiencia de realizar este trabajo.
Bueno, los proyectos que he hecho con Daniel, más allá de este específico o de la otra exposición de la que te platicábamos ahorita, que fue hace como 2 años o 3 en el Mura, alguna otra vez me había invitado y por otras razones no pude participar. Han sido más bien libros. De hecho, yo conocí a Daniel haciendo un libro donde participó. El otro es ese que tienes ahí, que se llama Nomo. Ese es el tercero o cuarto, creo. Hemos hecho muchos libros. Hicimos, fíjate, lo conocí cuando hicimos Valdanders. Ahí es donde trabajé por primera vez. Luego hicimos uno que se llama El Abrazo, que es a partir de unos dibujos eróticos a línea, que son espectaculares los dibujos, que siempre le he dicho a Daniel, esos dibujos se los vendió a un coleccionista, no me acuerdo, vive en alguna ciudad de Texas, que no sé si en San Antonio, es irrelevante, ¿no? Le digo, pero habríamos de traernos un día a exhibirlos, porque están padrísimos, son verdaderamente piezas muy, muy relevantes de dibujo a lápiz, ¿no? Luego El Abrazo hicimos otro con poemas de Minerva Margarita Villarreal, de mi querida Minerva Margarita Villarreal, que se llamó De Amor es la Batalla, qué bonito título, ¿a poco no? Y luego hicimos La Flama en el Espejo, que ese es atípico porque ese es el único de todos los libros estos que fue al revés, que Daniel intentó ilustrar, porque es chistoso. Tú puedes creer que esto es un libro donde Daniel ilustró los poemas. No, Daniel inventó los gnomos y Siriem, que es irlandés, por lo tanto uno supone que es experto en gnomos, los poemizó, ¿no? De alguna manera, incluso hasta los bautizó. Fue un proceso muy interesante este de gnomo, ¿eh? Y fue larguísimo y fue incluso fue duro. Incluso hasta medio acabamos medio mal, ¿eh? Un tiempo hasta nos dejamos de hablar en gnomo. Fue muy intenso, fue muy duro la experiencia. Pero así es esto de la barrota. Se tiene uno que meter con pasión, si no, no salen las cosas más o menos bien.
Avelino Sordo, que conoce muy bien los cómos de consolidar proyectos con pasión, comparte su experiencia al elaborar la curaduría de Mitósfera.
Digo, lo que pasa es que a mí este asunto de la palabra curaduría a mí me causa muchísimo conflicto personal, porque mi idea de curaduría probablemente sea más, a esta altura ya estoy convencido de ello, es más como antigua, vamos a decirlo así. En mis épocas la curaduría era curar una exposición, no era escoger una serie de cuadros de un autor para exhibirlos, y mucho menos, o sea, nunca fue el concepto curaduría tomar la obra reciente de un autor y presentarla. Eso era la exposición de la obra reciente de fulanito tal, en este caso de Daniel Kent, ¿no? Curaduría podría ser, ¿qué te diré? Una exposición retrospectiva donde estás presentando la trayectoria de un pintor, que esa difícilmente, aunque también podría, la puede hacer el propio autor, digo, le falta distancia, y esa sí la puede hacer alguien desde afuera, pero eso implica un montón de procesos que, por ejemplo, para hacer el trabajo que hice aquí con lo de Daniel, no hay necesidad de hacerlos, ¿no? Esto es seleccionar una serie de cuadros en un universo ya muy, muy definido, que es la obra reciente de gran formato de Daniel. Entonces, en realidad no hay, vamos a decirlo así, no hay mucho margen de maniobra. Es escoger los cuadros, tratar de armar un discurso, eso sí. Es más un ejercicio que también suena chistoso, probablemente, pero creo que lo es, como aquel vocero presidencial. ¿Te acuerdas que hubo una época en que tuvimos necesidad de que el presidente tuviera un vocero que nos venía y nos decía al otro día lo que el presidente quiso decir es bla, 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 ¿no? Entonces, más bien es un poco eso. Lo que Daniel quiso decir es esto, pero no es así tampoco, porque sí, efectivamente, aquí hay una imposición, una violenta imposición, ahí sí, de lo que yo quiero decir, más bien, imponerle al público lo que yo creo que quiere decir Daniel. ¿Sí, sí me explico? Es complicadísimo eso, y por eso me causa tanto conflicto todo este rollo. Complico las cosas mucho, lo reconozco siempre. El primer planteamiento es, tengo estas pinturas, aún antes de seleccionar, tenemos estas pinturas, a mí me nombraron responsable de presentarlas al público de alguna manera, tengo que seleccionar. Tienen que caber, o sea, tengo que seleccionar lo necesario para llenar estas salas. La selección tiene que decir algo, algo de lo que les está diciendo Daniel, no lo que yo quiera decir, ¿no? Lo que yo quiera decir no importa, ¿no? Y además, que reciban este diálogo de las pinturas, tampoco es mensaje, porque no son cartas ni telegramas, ¿no? Presentarlo de tal manera, creo que ahí es donde más se concentra uno, o por lo menos yo, mi obsesión, ¿no? De tal manera que sea una experiencia chida, vamos a decirlo de esa manera, es una manera muy, muy silvestre de decir, pero es más bonito cuando dices las cosas de manera silvestre, creo yo, porque se entienden mejor, espero.
Mi nombre es Manuel Peña y la verdad es que no conocí al artista, pero me pareció bastante atractivo en cuanto a su técnica y lo que proponía expresar en sus pinturas. Me pareció bastante bueno. Sinceramente creo que nada más entré y me llamó mucho la atención los contrastes de sus pinturas y los personajes que maneja en ellas. Pero si no tengo nada más comparativo.
Mi nombre es Giovanna Morales y opino que esta exposición relata como muy profundamente la conciencia que todos tenemos de entre la luz y la maldad, ¿no? También como esa esencia espiritual que prevalece en todas las personas y en todos los rostros asustados, serios, perturbados por el ocio.
Mi nombre es José y yo la verdad es que no llevo mucho tiempo aquí, pero por lo que he visto hasta ahora, la verdad es que se nota por lo menos que el artista tiene, como todos los artistas en general, con un poco de mente perturbada, y yo creo que trata de sacar un poco su monstruo interno, como plasmarlo de alguna manera para también liberar su mente un poco de esos pensamientos extraños que tiene, y espero tener una opinión más elaborada con el tiempo, pero ahora mismo que acabo de llegar.
Kent nos explica cómo fue el trabajo con el curador y sus impresiones sobre la museografía.
Maravillosa, fíjate que yo no me metí para nada en el trabajo de Avelino. Yo le mandé las imágenes, él escogió 28, porque pensó que a lo mejor cabían 28, y luego de ahí eligió 20, que eran las que cabían para verse bien, y luego se le ocurrió también presentar unos dibujos, una libreta con dibujos que tenía yo, que son proyectos para cerámicas, la deshicimos la libreta y se presentó ahí, creo que hay 66 dibujos ahí puestos también, en contraste con los tamaños de gran formato, ¿no? Y yo no vi nada, la exposición la vi hasta que vine a una entrevista que nos hicieron ahí en la sala. Y sí, digo, me dieron ganas de hincarme, pues porque hay un ambiente como de templo, ¿no? Y creo que me pareció muy apropiado, porque es un ambiente muy místico, Y finalmente, estas imágenes son una expresión del misticismo, porque precisamente surgen de la nada, ¿no? O sea, no hay referencias específicas.
¿Y cómo fue trabajar con el Museo de las Artes esta exposición?
Maravillosamente, porque se han portado de veras. Son pocas experiencias, pocas veces en la vida tienes experiencias de esta naturaleza, ¿no? El profesionalismo con que se ha hecho todo. Fueron al estudio, embalaron el trabajo, una empresa especializada en eso. Descolgaron los cuadros porque pues yo tengo el estudio en un tercer piso y la vecina me da chance de que descuelgue los cuadros hacia el área donde vive ella. Y fue maravilloso, trajeron todo para acá, el trabajo que hicieron aquí. A Avelino a ningún momento le dijeron eso no se puede. A Avelino le dijeron nosotros lo resolvemos.
Avelino Sordo.
Fue una experiencia padrísima, la experiencia fue sensacional. Es un equipo sumamente profesional, todo el proceso fue de primera. El trabajo en realidad, la maravilla de cómo quedó la exposición en realidad se debe al equipo de museografía. A mí no me deben absolutamente. A mí lo único que me deben es que yo les traía dificultades cada que venía y no solo no me cerraban la puerta, sino que me la abrían y la resolvían. Entonces eso de alguna manera resultaba una motivación para ver ahora la próxima, a ver qué otra dificultad les traigo y así. El caso es que en el proceso, porque tienen un proceso que además para mí resultó muy novedoso, nunca lo había hecho así. Digo, yo he montado y curado y lo que sea, que como se llama, museografiado, todo lo que tú quieras, muchísimas exposiciones. Es la primera vez que lo hago así, que primero en un programa tridimensional bien chido hicimos el montaje. Traje las fotos, las medidas, e hicimos primero el montaje. Yo con eso quedé fascinado, estuvimos trabajando durante un par de meses en esto, de reacomodos, etcétera, etcétera, y ahí es donde hice la primera selección. De hecho, la selección definitiva se hizo de esa manera. El problema fue cuando fueron a recoger la obra de Daniel, la trajeron, y un día vine a ver todo, así, digamos, la primera. ¿Cómo le podemos llamar? Vamos, que están las salas así en cierto desorden, que nada más está acomodado más o menos como debe de ser para empezar a hacer los ajustes, y me asusté muchísimo porque vi eso muy demasiado apabullante. Claro, las paredes todavía estaban blancas, los cuadros estaban arriba, porque esa es la otra. En el proceso solicité que no fueran colgados de las paredes, sino que tuvieran una cierta distancia, que flotaran, para buscando este efecto, ¿no? Entonces me acuerdo ese día vine a ver cómo la prueba del efecto, vamos a decirlo así, pero aquello yo lo vi apabullante verdaderamente, los cuadros abajo. Hice algunos ajustes, ¿no? Cambié cuadros de lugar que tenía y ya, eso es todo. Luego me fui y luego un día regresé y dije, wow, ¿a poco yo participé en esto? Porque digo, no puedo decir yo hice esto, no, ¿a poco yo participé en esto? Y sí, me gustó mucho cómo quedó y fue muy sorprendente para mí. También, por ejemplo, el asunto este de los dibujitos, yo les traje, insisto, ya no me acuerdo, creo que eran 74 dibujos y no me acuerdo cuántos cristales, porque es otra necesidad mía, yo los quería en cristal, porque me propusieron muchas maneras, no, un cristalito individual para cada uno, ¿no? Ellos escogieron los 66, ellos dispusieron del mosaico, o sea, la idea nada más era, ahí va un mosaico con un tiznadazo de dibujos, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Entonces, en realidad, es un gran trabajo, hacen muy buen trabajo los muchachos del museo, todos.
Mitósfera es una exposición que incluye 20 pinturas en gran formato y un mosaico compuesto por 66 dibujos. En medio de una atmósfera silenciosa, en penumbra, la intensidad del rojo predomina en medio de una atmósfera teatral. ¿Con qué espíritu tenemos que entrar a la sala? Avelino Sordo.
Que vengan abiertos, que vengan místicos, que vengan a disfrutar realmente esto, porque creo que es eso, es disfrutable la presencial, ¿no? Mi temor todo el tiempo, cuando ya nos pusimos a trabajar en la exposición en concreto, cuando ya estábamos en todo esto, y le decía a Daniel, oye, porque todavía no era seguro de que fuera presencial, o sea, todavía se hablaba de que posiblemente virtual, dije, es que todo este trabajo, si va a ser virtual, se va a ir al caño, O sea, todo este esfuerzo, todo el esfuerzo de toda la gente. Y no, mira, finalmente sí. Entonces aprovechen que ahí está. Esto se tiene que visitar, se tiene que ver en vivo y a todo color. Vengan, por favor.
Mitósfera de Daniel Kent. Curaduría, Avelino Sordo Vilchis. Permanecerá abierta hasta el 22 de agosto en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Daniel Kent.
Bueno, pues vamos a la mitósfera. Entren con más bien con el corazón en la mano y no tanto con la cabeza. O sea, déjense sentir más que intelectualizar tanto las imágenes, ¿no? Eso es lo que yo le pediría a la gente, ¿no?
Mitósfera de Daniel Kent. Diseño sonoro, Juan Almeida. Testimonios, Sebastián Cecillón. Voz, entrevista, edición y guión, Cecilia Fernández.
Thank you.
Muchísimas gracias por tu compañía. Esperamos con esta pieza de Mitósfera despertar tu interés y curiosidad para que asistas a la exposición que estará abierta unas semanas más en el Museo de las Artes. Y bueno, pues comienzan las vacaciones de la Universidad de Guadalajara. Regresamos en vivo hasta el lunes 9 de agosto, pero dejaremos programas completamente nuevos para esta temporada. Preparamos varios especiales. Uno sobre residencias artísticas en diversas partes del país, en Ensenada, en Coatepec y el Estado de México. Un especial de Leonora Carrington, entrevistas con los museos de San Luis Potosí, Gilitla, y también una con el presidente del Consejo, Leonora Carrington, y curador de la Expo Recóndito Mundo en el Museo de las Artes. Y otro más de arte sonoro a propósito de la Bienal de Escucha con Israel Martínez. Y otro con el gran equipo de cronistas de los talleres El Huevo Cojo, que coordina y dirige David Isasaga. Así que quedan estas invitaciones a que nos sintonices los próximos días con nuevo material que esperamos sea de tu interés. Síguenos escuchando. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengas un excelente día. Hasta luego.
¿Qué? Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.